Pues buenas tardes, perdona el retraso que hacemos siempre de media hora, siempre por los mismos temas. Es un placer tener a Eduardo en Retromanía después de un intento hace 2 años que por problemas de salud no pudo ser. Este año iba a participar en una mesa redonda sobre diseñadores de cacharritos hardware. Bueno, esta vez pues va a ser una charla centrada en lo que es su especialidad, modding de hardware principalmente para sistema MSX, que os va a contar. Entonces pues os dejo ya directamente con él. Si queréis hacer alguna pregunta, pues podéis esperar a que acabe, o yo creo que con tu permiso también podrían hacerla en cualquier momento. Eso sí, si queréis preguntar algo, avisadnos para pasaros el micrófono y que se pueda grabar bien todo, ¿vale? Pues cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Primero, daros las gracias por asistir a esta charla. El reto es Retromodding, conectando el hardware de hoy a las máquinas de ayer. En concreto, como bien ha dicho Eduardo, estoy muy centrado en lo que es ordenadores MSX. Entonces, pues de ahí voy a hacer todo el desarrollo de esta charla. Bueno, para entrar un poco en harina, el MSX es el nombre de un estándar de ordenador doméstico que se comercializó durante los 80 y fue definido por el señor Nishi y presentado el 27 de junio del 83 en Japón. Es un ordenador que sobre todo tuvo mucho éxito en Japón, propiamente dicho, y también en Europa, sobre todo en España, Francia, Países Bajos, que ahí tuvo un gran reducto con Philips, un fabricante muy importante, en Brasil, Chile, Argentina e incluso la Unión Soviética. Es un ordenador que prácticamente es desconocido en Estados Unidos y registra pobres ventas en el Reino Unido. Claro, fue un intento de unir bajo un mismo estándar a todos los fabricantes de modo que pudieran comprar periféricos, por ejemplo, de Sony, una empresa japonesa bastante potente, para un ordenador Philips, que era una empresa holandesa que he comentado, y que el software y el hardware cumpliesen una serie de requisitos, una especificación, y que así pues los programas escritos para ese estándar funcionasen correctamente en cualquier ordenador de esas características. Los fabricantes podrían añadir expansiones a su gusto para atraer así a la clientela. De hecho, Yamaha es quizás el mejor exponente, en este caso con equipos que se comercializaban con instrumentos musicales, sobre todo sintetizadores, etc. Aunque la mayoría de los fabricantes eran japoneses, lógicamente hay que pensar que el estándar MSX nació ahí. Bien, la mayoría de los fabricantes, ya digo, son japoneses y hay documentados 122 fabricantes de hardware de todo el mundo que desarrollan algún tipo de equipo o periférico MSX. Algunos de los más destacados y conocidos pues fueron Canon, Casio, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba y Yamaha, y muchos otros más que me dejo en el tintero. Bien, sobre todo, ¿qué significan esas siglas MSX? El significado del acrónimo MSX es un tema que se debate muchísimo, ya que su creador se encargó de manipularlo a su conveniencia. Era un señor un tanto listo, el señor Nishi. La mayoría de usuarios de MSX atribuyen el significado a Microsoft extendido, que es en referencia al lenguaje de programación BASIC, que es con el lenguaje con el que vienen los ordenadores MSX equipados. En abril del 97 se publica un artículo en una revista que se llama El Simurgy de los Pensamientos Electrónicos, en el que se cuenta que al comenzar a negociar con Matsushita, el futuro estándar, lo denominan MNX, que significa Matsushita, Nishi, y la X se refería a poder ilimitado que tendría este sistema. Bien, este nombre está registrado y Nishi cambia la segunda letra, que es la N, por la S de Sony. ¿Por qué? Pues porque era la primera empresa a la cual se le iba a dar una licencia. Y así, cada empresa a la que se le va a vender se le dice que la X es por su empresa. O sea, era una estrategia un poco de a ver si me los puedo llevar a huerto. Por último, le dijo a Bill Gates que las siglas son por su empresa Microsoft. O sea, que iba vendiendo la moto a todo el que podía, estaba claro. Y por último, Nishi ha atribuido en tiempos recientes a máquinas con software intercambiable. O sea, realmente la última versión de lo que son las siglas MSX. Bien, el MSX, en su ubicación histórica, fue formalmente anunciado durante una conferencia de prensa el 27 de junio del 83, que es cuando oficialmente nace. Y muchas empresas japonesas pues hicieron públicos sus planes de producirlos. Las empresas japonesas pues evitaron la intensa competencia del mercado con ordenadores domésticos de Estados Unidos. Como ven, en Estados Unidos hay que acordarse que es el ordenador que más se vendía. Entonces, pues salvo la empresa Yamaha, que fue la que hizo sus pinitos allí y pudo vender más hardware, el MSX allí es prácticamente desconocido. De hecho, Yamaha con su modelo, el CX-5M, lleva una interfaz MIDI, que fue el que más se vendió como una herramienta musical en formato digital que como un ordenador personal propiamente dicho. Y durante los 80, pues Europa se convirtió también en un mercado interesante, sobre todo para juegos, ya que había una gran amalgama de casetes, cartuchos y discos. Pero hay que tener en cuenta un escenario que es bastante crítico. Antes de que llegase MSX, ya existía por ahí el Sinclair ZX Spectrum, que ya dominaba el mercado, seguido por el Commodore 64 y el Amstrad CPC 464, que también llevaba su unidad de cinta. Entonces, pues claro, fue una guerra pues bastante cruda y cuando llegó el MSX pues había ya mucha parte del mercado ocupado. Entonces, pues como ya digo, el MSX tampoco llegó a ser el estándar global que sus creadores pretendieron, principalmente porque nunca conquistó el mercado de Estados Unidos ni la mayor parte de Europa. Aunque sí, arrasó en Japón y también en Corea. Bien, vamos a hablar un poco de las familias de MSX. Pues bueno, realmente hay cuatro modelos de MSX que oficialmente salieron a la luz. Concretamente el MSX1, que es el más pequeño de la familia, lleva su procesador Zilog Z80 a 3,5 MHz, tenía pues una ROM de 32K con su BIOS, su MSX Basic. La RAM en el estándar, el mínimo, tenía que ser 8K, aunque la gran mayoría de las máquinas que salían al mercado llevaban 32K o 64K, aunque hubo alguna excepción de MSX1 que apareció en el mercado con 128K. Bien, lleva un procesador de vídeo, un Texas Instruments, un 9918, con una RAM de vídeo de 16K y tenía unos modos de texto de 40x24 y 32x24, con una resolución de 256x192 con 16 colores. 32 sprites, un color máximo por 4 líneas horizontal, y el chip de sonido era un Yamaha 8910, que era el PSG. Aunque bueno, realmente también había algún clónico de este chip. Bien, a nivel de MSX2, el procesador seguía siendo el mismo a la misma velocidad, tenía una ROM de 48K, pues con su BIOS, su BASIC. También llevaba una disk ROM que era opcional para controlar unidades de disco, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. El mínimo de RAM era de 64K, normalmente eran 128K en Europa, aunque también había modelos con 64K en máquinas japonesas. Y aunque hay que reconocer también que algún modelo salió con 256K, como es el Sony, el Hitbit HB700. Y soportaban como memoria mapeada 4 megas por slot como máximo, esto es opcional. El procesador de vídeo dio un salto bastante cualitativo. Era un Yamaha 9938 que soportaba todos los modos de vídeo de MSX1 y aportaba unos nuevos vídeos y ya llevaba 128K de vídeo, aunque a veces pues llevaban 64K o incluso con una pequeña mejora se podían ampliar de 128K a 192K de vídeo RAM. Tenía modos de texto nuevos, pues 80 columnas, 80x24, nuevas resoluciones 512x212 con 16 colores, 256x212 con 256 colores, más sprites avanzados, pues 32 con 16 colores máximo, 8 por línea horizontal, y el chip de sonido pues seguía siendo en este caso un 2149, que es un PSG, que es compatible con el anterior. Tenía un reloj de tiempo real, un RPC 5C01 y algunos modelos ya una disquetera de 3 pulgadas y media que podía ser de doble cara, es decir, de 360K o de 720K. Disquetes, por ejemplo, aquí vemos de 720K que también se pueden formatear a 360. Si es bien es de doble cara o de simple cara, todo depende de la disquetera que tengáis en MSX. Bien, el MSX 2 Plus fue el tercero en la generación del MSX. Llevaba también un procesador compatible con Zilog Z80 corriendo a 3,58 MHz, aunque había versiones a 5,37, disponibles con un Z80 integrado en un engine, es decir, venía todo ya en una pastilla, ¿vale? Y por software se podía cambiar de 3,58 a 5,37, con unos outs desde Basic, por ejemplo. La ROM era de 64K, tenía su BIOS extendida, el Basic MSX, la versión 3, su disk ROM, también era opcional, un QM Basic y una Kanji ROM. La RAM comúnmente era de 64K, curiosamente era menor que incluso algunos MSX2. Y seguía pues con la misma filosofía de tener 4 megas de memoria mapeada por slot como máximo. Aquí ya mejoraba el chip de vídeo, ya pasábamos al 9958, recordad que el MSX2 llevaba un 9938 y las especificaciones son las mismas que las de MSX2, añadiendo lo siguiente, pues la RAM de vídeo mantenía siempre con 128K, nuevo modo de vídeo de 256x212 con 19.268 colores y un registro de scroll horizontal. El chip de sonido pues seguía siendo el 2149, que era el PSG, y luego tenía un chip FM que era opcional, que era el Yamaha 2413, el OPLL, también lo llamaban MSX Music. También seguía manejando un chip de reloj y también tenía una unidad de disco de 3,5 de 720K en la mayoría de los modelos. Concretamente he traído alguno de ellos donde se podía apreciar. Y luego pasamos al hermano mayor de los MSX, que era el MSX Turbo R, que fue un modelo fabricado únicamente por la marca Panasonic. Yo creo que eso fue un error precisamente de estrategia que ya puso la puntilla a lo que es el estándar MSX. Solo salió en Japón y solo lo comercializó Panasonic. Y un procesador R800, procesador de 16 bits y compatible con Zilog Z80. Ese procesador R800 funcionaba a 7,16 MHz, y el Zilog Z80 estaba integrado en un engine a 3,58 MHz. Tenía una ROM de 96K con sus BIOS extendida, un BASIC MSX, un BIS-ROM, el Kun BASIC, Kanji ROM para los caracteres. Tenía dos modelos básicamente de Panasonic, Turbo R, concretamente el hermano pequeño era el Turbo RST, que tenía 256K de memoria RAM, y el hermano mayor era el GT, que tenía 512K de serie. Seguía con la misma filosofía de 4 megas slot máximo y adicionalmente 16K o 32K de memoria SRAM en los modelos ST o GT. El chip de vídeo era el mismo que el del MSX 2 Plus, con las mismas características, que era el 9958. Seguía con el mismo PSG que lo lleva integrado en el engine, el 2149 Yamaha, y luego también llevaba el mismo chip FM que el MSX 2 Plus, el 2413. Aparte de todo esto, veremos que también tiene un chip de sonido PCM. Concretamente, cuando veamos una demo de Matrix, veremos el uso de este PCM. 8 bits por canal, no tiene acceso a DMA, 16 kHz como máximo, lleva un micro incorporado, el GT y el ST, y lo que es MIDI, solamente en el hermano mayor, que es el Turbo RGT. También lleva un chip de reloj y una unidad de disquete de 720K. Y eso es todo en cuestión a lo que son las familias de MSX. Y ahora vamos a entrar un poco en harina, que es lo que yo básicamente he hecho, que es concretamente mejorar un poco estos MSX. En concreto vamos a ver qué tendríamos que hacer para ampliar la memoria, por ejemplo, de un ordenador MSX2 modelo Philips de 128K a 1024K. Por ejemplo, no sé si se puede apreciar, esto es un ordenador Philips, concretamente un modelo 8245, que originalmente, si puedes enfocar aquí, por favor, no sé si se puede ver muy bien las letras, bueno, aunque pone 256K de RAM, significa que son 128K de memoria de vídeo RAM y 128K de memoria RAM. Entonces, ¿qué hay que hacer para conseguir que este ordenador tenga 1024K? Bueno, pues en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de los 128K de memoria RAM originales. Hay que desoldarlos uno a uno, son 4 chips. Después hay que añadir un nuevo mapeador de memoria, lo que se llama un mapper, que hay que construirlo con una serie de chips de la familia 74LS, concretamente son 7. Y luego hay que utilizar una memoria SIM de 30 contactos de PC de 1 mega. Estas, por ejemplo, se pueden conseguir fácilmente en ordenadores 286, se pueden conseguir en eBay de equipos reciclados, son muy abundantes. Cablear todo lo que son las señales necesarias y repasar el circuito pues para evitar lógicamente posibles errores. El material que se utiliza, pues como he dicho, cable, soldador, estaño, unos alicates de corte fino para poder cortar lo que son los chips de lo que es la placa y poder soltar los 128K originales. Una plaquita de pruebas para montarlos, algo que se monte directamente lo que es el mapper y el chip de RAM directamente sobre el ordenador. La memoria SIM de 30 contactos y los chips de esa familia. He puesto unas cuantas cervezas, porque es que la verdad es que se suda para hacer este tipo de ampliación, y sobre todo paciencia, veréis por qué. Mirad, ese es el esquemático de un mapeador de memoria para 1024K. que lo que tenemos que hacer es sustituir el original que viene en el engine. Entonces, como vemos, son 7 integrados de la familia 74LS que manejan estas señales para poder direccionar, gestionar lo que es la memoria RAM de PC de 1 mega, el SIM. Entonces, estas son las señales que tenemos del SIM de PC y hay que adaptarlas. Ahí están relacionadas con qué pin de la placa del MSX2 tendrían que ir conectadas, concretamente de este Philips 8245. Y ahí vemos, porque decía que hay que tomarse unas cuantas cervezas y tomarse las cosas con un poco de paciencia, no sé si se aprecia ahí esa parte, veis los 7 chips, todo eso es el nuevo mapper que va a gestionar la memoria. Y veis, esos cables tan minúsculos son del tamaño de un cabello. Y diréis, ¿puede que hagan algún tipo de cortocircuito con lo que son los pines de los chips con el estaño? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque son cables que están barnizados, son los mismos que se utilizan en transformadores, por lo tanto están aislados. Entonces, el único sitio donde hacen contacto es en los extremos donde se han calentado con el estaño y el soldador y ahí se efectúa la soldadura. Es decir, son cables que ya están protegidos. Entonces, por eso, aunque veis todas las señales por ahí que van los cables, que se hacen las soldaduras y demás, no hay ningún tipo de corto. Y ahí arriba se puede ver perfectamente el SIM de 30 contactos de PC. Ahí está la ampliación de 1 mega, justo en la parte de detrás del ordenador. ¿De acuerdo? Bien. Podemos ver otro montaje de esta misma filosofía, pero ya con una plaquita, y esto es mucho más limpio. Ahí lo podemos ver. Diréis, ¿dónde está aquí el séptimo chip? Pues bueno, hay 6, pero uno está montado ahí encima de otro. Que dos son 74L670 que están montados uno encima de otro y así pues no tengo que utilizar otro zocalito más. Y ahí se puede ver perfectamente el SIM de memoria de PC de 30 contactos que está conectado pues en un socket y se podría retirar perfectamente si se avería así. Lo mismo que el resto de los 6 chips que tenemos ahí. Y ahí tenemos pues las conexiones que van a los bancos de memoria. Ahí estaba anteriormente los 128K de memoria originales. Y esto de ahí son las señales que van al Z80. El Z80 está justo debajo y ese array de pines está encima soldado pues para no tener que hacer las conexiones directamente al propio procesador. Ahí se puede ver. Bien, ¿tenéis alguna pregunta en cuanto a la ampliación de memoria? ¿Alguna cosa que queréis preguntar? ¿No? Bien, pues seguimos. Aquí viene el cómo sustituir la disquetera de un MSX Panasonic MSX 2 Plus o Turbo R por una de PC. Mirad, ese ordenador que está ahí, concretamente ese negro, puedes enfocarlo por favor. Eso es, bueno, en primer lugar, parece que es un MSX 2 Plus, pero realmente es un híbrido. Es un Turbo R que está metido dentro de la carcasa de un MSX 2 Plus. Pero bueno, el problema que tiene el MSX 2 Plus y el Turbo R con las disqueteras es el mismo. Bueno, mira, antes de nada vamos a hacer una introducción. Sony fue la primera empresa que creó disquetes de 3,5. Y lógicamente los MSX fueron los ordenadores que la incorporaron. Posteriormente las adoptaron los PCs, con lo que los disquetes que se usan actualmente en un PC, que ahora están en las disqueteras en un periodo de extinción porque ya no se usan ni se montan en ningún ordenador, veremos que son totalmente funcionales con el MSX. La diferencia está en el formato de disco y en el sistema de FAT que tiene el MSX con respecto al PC, ya que tiene un formato que es diferente. Y como máximo un disquete de MSX puede formatearse a doble cara, que es de 720K, siempre y cuando la disquetera lo permita, ¿vale? Una particularidad que tienen los MSX es que esos disquetes de 3,5, tanto de simple cara como de doble cara, una vez que se formatean en el MSX, se pueden leer con un PC. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. A ver, si me permitís, vamos a ver cómo se formatea un disquete con el MSX. ¿Se podrá enfocar ese ordenador, por favor? Sí. Jaime, puedes conectar un cable blanco. Puedes enfocar la pantalla casi mejor. Bueno, vamos a hacer que arranque es de Turbo R. Pone en marcha. Y ahora vamos a ver cómo se formatea un disquete en el momento que salgamos el BASIC. El BASIC, lógicamente, de Microsoft. Ahí se puede apreciar. Tenemos un disquete. Formateamos a doble cara, 720K, y ahora en el proceso, que es un poco lento de formateo, y veremos cómo desde un PC podremos meter una serie de programas. Veremos que hay una comunicación a nivel de que una vez formateado el disco en el MSX, el PC lo leerá perfectamente, podremos copiar los ficheros que queramos y curiosamente el MSX podrá verlos perfectamente y ejecutarlos. O sea, va a ser la primera demo que vamos a hacer. Como veis, es un proceso un poco lento y entenderéis el porqué entonces de la evolución siguiente, que es el paso de la disquetera a las tarjetas SD. Quedan un tiempo. Lo hago en vivo porque es la única forma de ver que realmente esto es así, porque si no diréis, esto es magia, ya tenía los ficheros copiados y lógicamente... Pues ya veis que no. Señores de Microsoft no perdieron demasiado tiempo en ello. Esperemos que no dé ningún mensaje de error de escritura en disco. O sea, perdón, de formateo. Y así lo podremos ver ahora con el PC cómo puedo copiar y cómo podremos ejecutar una pequeña demo. Bueno, dos juegos concretamente, Nail Lord, que es de la época de MSX1, y una versión de RetroWorks, que es una versión mejorada para MSX2. Y curiosamente, para que os hagáis una idea, Nail Lord ocupaba 32K, ¿vale? La ROM. Y veremos que la versión de RetroWorks, ocupa 48K y funciona en un MSX2 con unos gráficos que la verdad es para quitarse el sombrero. Esperemos que no tarde mucho más. Entenderéis la desesperación de utilizar disquetes, pues bueno, cuando se usaban las cintas aún era bastante peor en tiempos de espera. Exacto. Bueno, está terminando. Formato completado, se puede apreciar. Ahora sacamos el disquete y vamos al PC, donde vamos a coger unos ficheros que ya tenía preparados. Vamos a meter el sistema operativo de arranque. Vamos a hacer que cargue en el MSX. ¿Puedes enfocar aquí, por favor? Ahora vamos a meter el disquete en la disquetera. Y lo que vamos a hacer es coger el contenido de esta carpeta.
Lo tienes ahí. Casi que mejor.
¿El qué? Ah, vale, sí, también, cierto. Lo copiamos. Eso es, lo de internet. Copiamos y lo pegamos. Entonces vamos a ver. Estamos copiando. Y fijaos en el tamaño de las ROMs, que es lo interesante. Cuando termine de copiar, por supuesto, veis que el disquete es de 720K, la capacidad son 713 que está marcando ahí. Y vemos que concretamente Nail Lord son 32K y la versión para MSX2 son 48K. Ojo, vais a ver qué joya de programación. Sacamos el disquete, ahora vamos directamente al MSX, con formateo en el MSX. Copia de ficheros en el PC y ahora pues vamos a meter el disquete, reseteamos el MSX como veis la disquetera es bastante ruidosa, ha cargado el sistema operativo que es el MSX2, podemos mirar el contenido. Y ahora vamos a cargar la versión para MSX1 del Nail Lord. Mm-hmm. Aquí lo tenéis. Un juego muy espectacular de su época. Puedo interactuar bastante bien con él. Y ahora vamos a ver la versión para MSX2 de este mismo juego. Os voy a apagar el ordenador. Lo vuelvo a poner otra vez en marcha. Volveré a cargar el sistema operativo, que es el MSX2. Y cargaremos la versión del Neldor para MSX2, de RetroWorks, que es un trabajo, como vuelvo a decir, para quitarse el sombrero. No, me he dejado el punto. Ahí lo tenemos. Esta es la presentación. Ahora tendremos la misma pantalla de selección de controles. Una vez que cargue la pantalla principal. Ahí está. Y como veis, el juego, pues, vamos a enfocar un poquito. Se puede ver más o menos, pero la mejora es muy significativa y fijaos que la diferencia es de 16K. Se puede ver, de todas maneras, si no, si puedes volver el monitor.
Ahí está.
No sé, es que me cuesta. Ahí, ahí. Se vuelve luego. Y ya vemos, pues, cómo hemos podido cargar juegos, esta disquetera en concreto. No es la original, es una de PC adaptada, y vamos a ver precisamente el cómo se hace este proceso de adaptación. Porque esta disquetera vamos a ver que era precisamente uno de los puntos débiles que tenían estos ordenadores de Panasonic. Voy a quitar el ordenador, o lo voy a dejar casi mejor ahí, funcionando. Mientras continúo con la explicación. A ver. Uy, se me ha ido la presentación. Un segundico. Estábamos aquí. Sí. Como comentaba, pues eso, la disquetera de PC pues está ya en desuso y lógicamente son difíciles de encontrar. Entonces veremos que se va a dejar paso. Casi podemos apagar el ordenador. Porque si no. Un botón momentico. Tienes aquí. Lo que comentaba, pues es que estas disqueteras ya están en desuso y son muy difíciles de encontrar. Lógicamente, el paso lógico, como veremos, será pasar ya a tarjetas utilizadas actualmente, como son las Compact Flash, Multimedia Card, SD, etcétera. Que este hardware veremos que también se incorpora en los MSX. Bien, pues esta es la famosa disquetera original de Panasonic. Es una disquetera, podéis ver, tanto peculiar, pues que utiliza una gomita para poder hacer girar todo lo que es el sistema de track, y luego tiene un bus plano de plástico de 24 contactos, por lo tanto no se parece en absoluto a una disquetera de PC convencional, salvo que puede leer, como habéis visto, discos de 720K o de 360, o sea, el formato sí que lo puede gestionar, pero como veis, a nivel de hardware esta disquetera es distinta. Entonces, claro, pues es lo que he comentado, de los Turbo RST y GT y de los modelos de Panasonic MSX2 Plus que hay, que está el FX, el WX, WSX, pues vemos que todos vienen con este problema, esa disquetera que cuando se rompe la gomita se puede cambiar, pero cuando viene y se rompen los cabezales, pues ya no hay nada que hacer, hay que sustituir la disquetera. Entonces esa es la problemática. Entonces, ¿qué solución se le puede dar? Pues bueno, pues conseguir un ordenador, o sea, una disquetera de un ordenador PC, adaptarla y conseguir, pues bueno, conseguir que las señales que tiene originalmente la placa del MSX pues puedan ser gestionadas por la disquetera de PC. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues lógicamente un cable adaptador, porque hemos visto que lo que era el bus era totalmente diferente a la disquetera convencional de PC, y por lo tanto vamos a necesitar pues una serie de elementos que son el soldador, ya lo he dicho, estaño, paciencia por supuestísimo. Sería interesante el poder desoldar lo que es el conector de la propia disquetera original para no tener que tocar nada de la placa del Panasonic, porque si no habría que desoldar el conector original que trae, y para mantenerlo, pues lógicamente se quita el conector original de la disquetera y se hace una adaptación con un cable de 34 vías de PC y un conector de alimentación. Entonces vamos a ver qué sería lo necesario. Adaptaríamos este conexionado, que son las señales del Panasonic con respecto a las del PC. Bien, para ello este sería el resultado, un cable adaptador. Esas señales pues habría que adaptarlas, como habéis visto, cruzando esos cables con respecto a la banda que tenemos ahí, respetando las señales originales del Panasonic, y fijaos que hasta la propia alimentación viene del propio cable. Ahí se puede ver. Con ese cable no hay que tocar para nada lo que es la placa base del Panasonic y se puede usar directamente una disquetera de PC previamente adaptada. Ahí la tenéis en acción, se puede ver cómo se ha mantenido ahí el conector original de la placa sin tener que modificarlo. Ahí está el cable adaptador. Estos son los cables del bus de 34 vías de PC con la alimentación. Y veríamos la disquetera adaptada ya leyendo con el LED encendido. Pues esa es precisamente la misma disquetera que está puesta en ese ordenador, en concreto. Esa es la sustitución. Como veis, pues lleva un poco de trabajo. Bien. Lógicamente, ese mod, pues lógicamente es un mod que ya es poco usual, porque ahora encontrar una disquetera es bastante difícil, salvo un ordenador ya reciclado, o que tengáis por ahí olvidado, o podéis conseguir en algún rastro, o bien podéis conseguir pues este tipo de material viejo en eBay. Bueno, pues ahora pasamos de la disquetera a la SDMMC, que es el paso lógico que todos esperamos. Digamos, el uso de tarjetas SDMMC ya era lógico, puesto que encontrar estas disqueteras actualmente ya no es nada fácil. Y la vida útil de los disquetes, además, es muy limitada. Y además nos ocupa mucho espacio. ¿A qué me refiero con esto? Basta con acercarlo demasiado a una fuente como una televisión para que se acaben estropeando. Además, los juegos, pues imaginaos, si tienes 7 disquetes, pues, se ocupan un montón de sitios. Si empezamos a coleccionar juegos de MSX, pues podríamos tener una habitación perfectamente para los disquetes. Amén de que tendríamos que estar rezando y recuperando los discos, pues cada cierto tiempo, porque se van fastidiando por el uso. ¿Vale? Bien. Entonces vemos que este nuevo tipo de dispositivos SDMMC nos va a dar nuevas expectativas frente a la antigua y querida disquetera. Veremos que es mucho más rápida, consume menos y su capacidad de almacenamiento superará con creces la de los disquetes. Y sobre todo, entre otras cosas, veremos que no hacen nada de ruido. Y veremos que actualmente hay 2 o 3 modelos diferentes de lectoras SDMMC y cito las características por encima de alguna de ellas. Pues veremos que es compatible con cualquier ordenador de la norma MSX que como mínimo tenga 16K. Soporte de particiones para sistemas operativos 2, soporta FAT12 y FAT16, pues lleva el MSX 2.3.231, por ejemplo, tiene paquetes de utilidades internas, necesita programas externos para funcionar, pues tiene utilidades disponibles desde BASIC para formateos, cambio de partición de tarjetas, soporta cualquier tarjeta MMCSD desde 4 megas a 2 gigas, no más, emulación de ficheros DSK que son imágenes de disco, con partición extendida y boot, extracción e inserción de esas tarjetas en calientes, se ha hecho un driver para poder manejar FAT16 con un japonés que se llama OK. Funciona con cualquier slot o superslot del sistema, sea primario o extendido, y en perfecta convivencia con otros interfaces de disco. Permite arrancar el sistema desde una partición FAT16 y funciona con tarjetas formateadas en cualquiera de las dos versiones FAT12 o FAT16 desde cualquier otro sistema operativo como pueda ser unas Windows o un Mac. Entonces ahí tenéis el esquemático de lo que puede ser una lectora SDMMC, concretamente esta la hizo un coreano, se llama John Manseo, allá por el 2004, y aquí vemos esta implementación que yo hice aquí con chips de montaje superficial SMD, y como veis el cableado pues es bastante costoso. Si tienes pues algún error, pues lógicamente el detectarlo es más difícil. Luego la siguiente evolución es, en vez de utilizar todos los chips SMD, que como veis son un montón, y si queréis hacer alguna modificación o cambio, el tiempo y la dificultad es mayor, pues se integra todo en una CPLD, que es un dispositivo donde se puede programar el comportamiento de toda esa lógica que tenemos ahí. Y lo bueno que tiene es que, respetando las señales que ya hemos soldado ahí, simplemente con un puerto JTAG y ATAG, pues se puede reprogramar un montón de veces el comportamiento de esa CPLD sin tener que hacer modificaciones sobre el cableado. Por lo tanto, la mejora es pues, mucha. Y ahí tenéis pues todo el proceso de montaje desde lo que es la tarjeta original en un cartucho MSX, e incluso utilizando la propia pegatina original para que quede mucho más bonito. Incluso ahí lo tenéis funcionando en el ordenador con SD metida y el LED ahí en esa esquina. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, un prototipo de SD que tengo en casa, que no lo he traído aquí, donde podemos ver que el LED de lectura es el ojo de ese robot, y cuando lee parece que te está disparando. Está basado en un juego que se llama SD Snatcher, que es muy conocido en MSX. Bien, antes de pasar a la expansión de slots, vamos a ver una demo precisamente de las tarjetas SD, y en concreto en este ordenador TurboWarrior. Este ordenador en concreto, el mod que tiene, que se verá más adelante, puedes enfocar aquí, por favor, es un poco más difícil. Aquí este ordenador tenía un puerto de impresora. Digo tenía, porque lo quité, no sé si puede apreciar bien. Y ahora tiene ahí un lector de tarjetas SD, con una tarjeta NFC incluida, no sé si se aprecia. ¿Se ve? ¿Ahora sí? Pues lo que vamos a hacer ahora es forzar a arrancar el ordenador con esa tarjeta SD, y vamos a ver, por ejemplo, un vídeo, la película de Matrix, de un MSX. Puedes enfocar ahí la pantalla. Ponemos en marcha. Ahí tenemos el MSX arrancando. Ha detectado la tarjeta SD. Como veis, nada de ruido, muchísimo más rápido. Voy a mirar el contenido de la tarjeta. Miro el contenido de la tarjeta. Utilizo un programa que se llama MPLAN. Ponemos en marcha y vamos a ponerlo. Ahí lo tenéis.
Do we proceed?
Yes.
He is still
only human.
All of our lives, we have fought this war. Tonight, I believe we can end it.
That's a nice trick.
Of course.
Mr. Anderson.
Surprised to see me?
Somehow he's found a way to copy himself.
No.
A lot more.
Como se puede ver, es bastante espectacular.
The machines are digging. They're boring from the surface straight down to Zion.
There is only one way to save our city. Neo.
What happens if I fail?
Then Zion will fall.
They need you.
I need you.
Mm-hmm.
What if tomorrow the war could be over? Isn't that worth fighting for? Isn't that worth dying for?
Ya está. Se nos va a hacer muy largo lo que es la de... Bien, tú ya has visto funcionando lo que es la tarjeta SD, cómo mueve los datos a mucha más velocidad, sin ningún tipo de ruido, y lógicamente es mucho más fiable. Bien, ahora vamos a hablar un poco, si tenéis alguna pregunta antes de nada. ¿No hay ninguna pregunta sobre las SD? Bien. Pues vamos a ver que el MSX, otro de los problemas que tiene, es el número de slots que trae de serie. Concretamente tiene dos. Generalmente. Entonces un problema pues es ese, que si queremos poner varios cartuchos en el MSX, más de dos, lógicamente esto se hace inviable. Entonces lo que se recurre es a la expansión uno de los dos slots primarios. Son slots de expansión estándar de 50 pines, son los puertos de cartucho, ya digo que generalmente se llaman 1 y 2. El problema viene cuando queremos poner, ya he dicho, más de dos cosas conectadas a la vez, y el expansor de slot es un dispositivo que se conecta a cualquiera de las dos ranuras de expansión, tanto en un MSX1, en un 2, en un 2 Plus o en un Turbo R, y proporciona cuatro nuevas entradas para conectar distintos dispositivos, como tarjetas SD, de sonido, vídeo, que veremos, etc. Entonces, si pinchamos, por ejemplo, un expansor de slots al slot 1, tendremos cuatro subslots que van desde el 0 hasta el 3. Entonces, esto sería la lógica de un expansor de slots interno, donde vemos, por ejemplo, que la señal de slot, bien sea el 1 o el 2, acaba expandida en 4 subslots que van desde el 0, 1, 2 al 3. Concretamente, vemos que esto llevado a la práctica se puede implementar en una CPLD. Se puede hacer el cableado de las señales necesarias. Luego, por ejemplo, vemos, eso es un cable SCSI, donde se ponen cuatro conectores hembra de 50 pines que nos va a hacer de bus MSX, y concretamente las señales expandidas, perdón, de slot expandido van viniendo la 0, la 1, la 2 y la 3, cada una su correspondiente cartucho. Concretamente esto es una forma de hacerlo un tanto endeble, porque si ponemos cartuchos grandes se dobla y lógicamente se cae, puede haber algún tipo de corto, se puede salir algún cartucho y tener algún problema con el MSX. Se vería el cable con lo que es el cartucho ya conectado, pero lo suyo sería diseñar ya directamente algo más sólido, concretamente utilizando carcasas de plástico y haciendo los buses pues, un poquito más cortos. Ahí vemos el cableado por detrás, ahí vemos el cableado por delante, y ya con el cartucho cubierto, y aquí con los cuatro cartuchos puestos, perdón. Esos cuatro cartuchos, por ejemplo, puede ser, ahí son juegos, pero podrían ser tarjetas de sonido, vídeo, etcétera. Y aquí podemos ver, por favor, si se puede dar la luz, ese mismo prototipo de cartucho, que es el expansor de slots externo. Mejor con un poco de luz se podría apreciar, donde en cada una de las ranuras se puede encajar perfectamente un cartucho. Pues ahí se podría aprovechar, pues eso, como potencia, expandir cada uno de los slots hasta concretamente 8. Si tenemos dos slots, pues podríamos pinchar dos expansores de ese tipo y conseguir así pues 8 subslots donde poder pinchar lo que nosotros necesitemos. Bien, entonces vamos a ver cómo aplicar todo esto, todo este modding, porque fijaos, hemos visto disqueteras, hemos visto SD, ampliaciones de memoria, expansión de slots, a los ordenadores MSX1, MSX2, 2 Plus y Turbo R de estas familias. En concreto, esto es un MSX1, un Philips VG8020, donde tiene una ampliación externa, en este caso de 4 MB de RAM, tiene un lector de tarjetas SD, concretamente el que habéis visto del juego de Salamander, es el que se haya visto con la lógica de los chips y la CPLD, pues ahí lo tenemos. Tiene un cartucho flash ROM de 512K donde podremos cargar cualquier juego y dos slots de cartucho disponibles para poner lo que queramos. Entonces, ahí podremos ver, por ejemplo,
Y de aquí sale la expansión de los dos slots. Esto es un cable RGB para poder conectarlo a vídeo por el conector. Y ahí, donde estaba el puesto de la impresora concretamente, como yo no lo considero muy útil, puse un interruptor para poder controlar el cartucho flash ROM de 512K. Ese ordenador en concreto aquí no lo he traído, porque si no tendríamos que poner no una mesa, sino dos ordenadores para ver. Y concretamente es un ejemplo de expansión de ordenador de la primera generación. Ahora veremos pues un MSX2, un 8245 de Philips, con 1 MB de RAM, 2 lectoras SD, 512K y 3 slots de cartucho. Ese concretamente lo tenemos aquí delante. Como veis, aquí tiene 2 tarjetas SD, un botoncito ahí que controla el cartucho flash ROM, 2 slots de cartucho más el que tiene aquí delante, 3. Y 1024K que están ampliados internamente. Ahí vemos el corazón del ordenador, donde vemos el ejemplo del mapper de 1024K que lo hemos visto anteriormente en las imágenes del mapper de memoria con el SIM de 30 contactos. Vemos también que aquí tapado está la lectora SD con el cartucho Mega Flash ROM de 512K, y aquí, que no se aprecia muy bien, esto es un rack de 3,5 con las lectoras SD. Si se puede enfocar aquí y dar un poquito de luz, se podrá ver lo que es este ordenador. En concreto, lo vamos a poner en marcha para que lo veáis. Este en concreto ya le he puesto directamente el flash ROM, el cartucho flash ROM, para que arranque ni desde SD ni desde disquetera, sino directamente desde una memoria flash que ya tiene un juego. Es en concreto el famoso Metal Gear de Konami en 512K y funciona con un chip de sonido SCC. Famoso juego de Hideo Kojima. Es del 90 y para mí es uno de los mejores juegos, si no es el mejor de MSX2. Sí, es un juego Nosfer. Intro. Concretamente en la PlayStation 2, en el juego Metal Gear, la versión 3, aparecen las demos jugables, o sea, no son demos, sino que son directamente las ROMs jugables un poco modificadas de MSX, tanto la 1 como la 2. Y lo podemos ver en perfecto japonés, la conversación que tienen. Equipos en movimiento de sonido. Seguramente me descubrirán y la liaremos. Pues ahí hemos visto cómo se ha cargado el juego desde la memoria flash. Yo creo que, como muestra, un botón. Podemos dejarlo y continuar con la charla. Bueno, pues ya hemos visto cómo está internamente la ampliación de esta máquina. Aquí lateralmente se puede apreciar las tarjetas SD y este botoncito es concretamente lo que controla esa memoria flash que activo o desactivo para que se pueda ver ese juego. Si se desactiva, lógicamente entran en funcionamiento las lectoras SD, ya no tiene disquetera, porque ¿para qué? Si es un problema ya encontrar esas disqueteras, y los disquetes, como hemos visto, pues son bastante tediosos, y directamente se sustituye por tarjetas SD de hasta 2 GB o MMC. Bien. Lo vamos a ver otro modding que efectúe sobre un Sony MSX, concretamente está en el juego Dromo, un modelo similar, que tiene 128K de memoria RAM y 128 de memoria video RAM originalmente. Pues bueno, la ampliación consistió en ponerle 512K de memoria, un chip de sonido SCC, 2 lectores SD
y un chip de vídeo como el del MSX2 Plus, que da una resolución pues superior a la del 9938, que es el chip original que lleva este ordenador. Pues mira, básicamente este era el aspecto inicial que tenía este ordenador. Vamos a ver cómo acabó. Acabó así. Este es el tuning. Y puede apreciarse, lo hizo un artista valenciano muy bueno con el aerógrafo. Se puede apreciar aquí, pone pues, Fitbit, 512K de RAM, 128K de video RAM y aquí MSX2 Plus. La diferencia es que el modelo original ponía HD, F9S y aquí le puse una X de expandido. Aparentemente, si vemos el contenido de la placa, parece que no ha pasado nada, pero si miráis aquí, ese hueco es el de los 128K originales de RAM. Lógicamente desaparecieron. Están aquí los 128K de video RAM y esto es el chip de video del MSX2 Plus, que es el 9950, y de hecho no se aprecia muy bien el 5, pero originalmente el que llevaba es el 38, o sea, lleva el chip de video de un 2 Plus. Aparentemente aquí tampoco había pasado nada, pero aquí tendría que haber una EEPROM como esta, con un software de una agenda que incorporaba este ordenador. Pues al final ese zocalito de ahí sirvió para poner un chip SRAM de memoria de 512K, de ahí la ampliación. Aquí tiene un Z80 más rápido que se puede poner hasta 6 MHz, y donde tenía que ir el puerto de la impresora está la lectora conector de tarjetas SD. Si miramos por la parte posterior, pues vemos lo mismo, pero aquí vemos una tarjeta con el chip de sonido SCC, otra tarjeta SD y un montón de cables que van directamente al slot del cartucho y pasando las señales a la lectora SD. Bien, otro modding que vamos a ver es un Panasonic MSX2 Plus con 512K de RAM, dos lectoras SD, 512K de memoria flash ROM, un SCC, chip de sonido y tres slots de cartucho. Entonces ahí vemos que esa expansión de slots que hemos visto anteriormente en ese expansor, ese cartuchito que sacaba otros cuatro cartuchos, aquí está todo dentro. Me explico, la CPLD hace la expansión dentro y en vez de sacar ningún cartucho al exterior, lo que hacemos es utilizar esas cuatro señales expandidas para utilizarlo en dispositivos que van a quedarse dentro de ese ordenador, y el resultado pues es este. Como veis, tenemos aquí donde tendría que ir la disquetera una lectora de tarjetas SD, dos slots expandidos. Desde aquí se controlará un cartucho flash ROM, que es un interruptor que inicialmente no tenía más que un uso de gestionar un software interno, los programas que lleva ese ordenador, y veremos exactamente lo mismo para un ordenador de la siguiente generación, que es un Turbo RST. La ampliación, básicamente la filosofía es la misma, dos slots expandidos, sustituye en la disquetera las lectoras SD. Y en este caso, el botoncito de control de lo que es el flash ROM va ahí donde tendría que ir el botón de la disquetera, aprovechando todos los huecos. Y aquí lo vemos utilizando en medio de un monitor, pues concretamente una pantalla de PSX, que concretamente está ahí y la podemos ver funcionar. Bien. Vamos a ver ahora tres conceptos de MSX. Si no tenéis ninguna pregunta sobre los moddings, le voy a acelerar un poco la charla para poder hacer alguna otra demo. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto de los moddings? ¿No? Bien, pues vamos a hablar de tres conceptos diferentes del MSX desde mi punto de vista. Lo que es un MSX compacto, un MSX modular o un MSX en un chip. Bien, el MSX compacto para mí es coger un MSX, como pueda ser un MSX2, y mejorarlo. Por ejemplo, lo que veis ahí, esa amalgama de chips, no es otra cosa más que un Philips 8235 que está metido dentro de una caja que no es otra cosa más que un lector externo de CDs. O sea, que toda la electrónica, metí precisamente la placa que cabe perfectamente al milímetro arriba abajo, pues cabe, vamos, veis que no sobra nada. Tiene una tarjeta de teclado para pinchar un teclado PS2, tiene un mega de RAM que está soldado por debajo con el mapper, concretamente el SIM de 30 contactos, tiene un lector de tarjetas SD, que concretamente tiene el chip SCC,
y veremos que tiene aquí la salida del puerto de cartuchos para un bus plano, la salida RGB por Euroconector. Vemos que tenemos ahí una ranura para poder meter tarjetas SD, MMC, su LED, los dos puertos del joystick y lo que es el conector PS2 para teclado. Y concretamente tenemos la alimentación y el reset. Este ordenador en concreto es este. Lo podemos ver. Entonces ahí lo veis todo empotrado y podemos ponerlo en marcha. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí vemos que tiene 1 MB de RAM, 1024K, bueno, hemos visto rapidísimo, si queréis lo reseteo, se puede ver. Está manejando la tarjeta SD. Concretamente, vamos a utilizar, por ejemplo, hardware de hoy. Mirad, lo que vamos a hacer, tengo pinchada aquí una tarjeta que es capaz de reproducir MP3. Entonces, vamos a poner el driver para manejar a 16. Una vez que hemos cargado el driver de FAT16, pasamos a la tarjeta SD. Si no me falla la memoria, este es el programa que reproduce MP3. Le voy a decir que cargue los MP3 que estén en dicha tarjeta. Lo he localizado en el slot 2 y ahora debería estar sonando. ¿Veis? Fichero MP3 reproducido por una MSX. Desde una MSX2. On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you want to move on and you say I'm falling behind. Can you read my mind? También podríamos utilizar otro tipo de tarjeta para utilizar hardware de hoy, concretamente una tarjeta que, o sea, un chip que se utilizó bastante en sonido en PC fue el chip de la Sound Blaster 16. En concreto, pues quien no ha tenido una Sound Blaster, sonaba por de maravilla, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Pues bueno, pues MSX, a través de una tarjeta que se llama Moonsound, también fue capaz de usar ese chip. Concretamente, esta fue fabricada en 1994-95, o Sunrise. Entonces vamos a ver, vamos a escuchar cómo suena. Para ello, voy a sustituir la tarjeta MP3. Conectamos la Moonsound. El jack y lo volvemos a poner el sistema en marcha. Ahora a ver si podemos verlo en 1024K. Bueno, se aprecia un poco. Ponemos otra vez el driver de FAT16. Vamos a cargar una demo que utilice esta tarjeta. Y tenemos la Sound Blaster, el chip de la Sound Blaster 16 en acción. Imaginaos para un músico el resultado que tendría un MSX el otro tema. Acelerar un poquito. El MSX ahora apagado y vamos a seguir con otro concepto distinto a lo que es el MSX compacto, que ya digo que es un ordenador, pues bueno, si es un ordenador original MSX, donde se han puesto pues varias tarjetas en apoyo para hacerlo, pues eso, compacto dentro de una cajita pequeña. El otro era, fijaos, este es el mismo ordenador, pues con la tarjeta de sonido MP3 que hemos estado usando. Esto es otro MSX compacto que tengo en casa, que no lo he traído, que tiene una tarjeta de 4 MB de RAM, tiene ahí la tarjeta de teclado para PS2, otra tarjeta SD y ahí tiene una tarjeta FM detrás de sonido. Bien, vamos a lo que es el MSX modular. Este concepto es diferente, es como una pizza. Está basado en un expansor de slots, en este caso de Leonardo Padial, donde se pueden poner tarjetas adicionales, por ejemplo una tarjeta de Z80 que puede funcionar a diferentes velocidades, hasta 14 MHz, pero ya no es muy estable, hasta 10 MHz puede funcionar, hasta 8 MHz, perdón, puede funcionar de una manera más o menos estable. Ahí tiene una tarjeta con las ROMs y la RAM del MSX, aquí tiene otra tarjeta de sonido donde lleva el PSG original de sonido, un chip SCC de Konami y ahí tiene un chip FM. Luego tiene aquí un lector de tarjetas SD, tiene un interno y luego tiene un cablecito que viene por aquí a lo que es un rack, una bahía de 3,5 para dar salida al exterior a dichas tarjetas. Luego tiene aquí una tarjeta de teclado con el chip de tiempo real y un puerto paralelo, y detrás la última tarjeta es una tarjeta de vídeo que lleva un 9958. Ahí se podrá ver desde otra perspectiva, donde se puede ver aquí un poco lo que son las ranuras donde se pondrían las tarjetas, la tarjeta SD. Aquí vemos que lleva un interruptor y debajo tiene una fuente de alimentación ATX de PC. Se puede ver desde otra perspectiva. Y como veis, ya digo, lo bueno que tiene este MSX modular es que cada uno se hace el MSX a su gusto. Se puede poner una configuración mínima y en los slots que quedan cada uno puede pincharse lo que quiera. Tanto tarjetas de sonido, de vídeo, todo ya a su gusto. Luego viene otra filosofía, que es el MSX en un chip, que ya se presentó hace tiempo por Salvador Perugorría, aquí se llama el señor Senón, donde la filosofía es diferente. Aquí se usa una FPGA, este chip de aquí, completamente una Cyclone 2 de Altera, donde con un lenguaje de descripción de hardware que es VHDL se describen los comportamientos de los chips de MSX y se pueden poner pues tantos como, bueno, tantas funcionalidades, implementaciones de nuevos comportamientos de nuevos chips como uno quiera. Entonces veis que está conectado, este tiene una salida VGA, en este caso estoy utilizando una salida RGB, también es perfectamente posible. Y bueno, pues es una idea muy buena porque no solamente se puede modelar lo que es un sistema MSX, sino que se podría modelar otros sistemas distintos. Ya con lenguajes de programación, perdón, con lenguajes de descripción del hardware, como pueda ser VHDL u otros. Aquí tenemos el famoso Metal Gear corriendo en lo que es el One Chip. Esto es básicamente todo lo que es esta charla. Concretamente, sobre mí decir que soy profesor de la escuela universitaria, aquí mis alumnos ya me conocen, pues que he aportado pues algún artículo sobre MSX, concretamente cómo conectar teclados en ordenadores de Panasonic, cómo ampliar la memoria RAM de un Sony HBF9 e incluso pues cómo hacer paso a paso ese expansor de slots, aunque realmente lo que más he hecho ha sido modding, como podéis ver sobre ordenadores, donde se puede ver en esa dirección de Flickr, donde tengo todos los trabajos publicados. Concretamente ahí se pueden ver algunas capturas de pantalla de lo que es en sí este trabajo. Y quería comentaros ya como colofón final Bueno, pues aunque no es utilizar realmente el hardware de hoy, es acelerar el hardware de ayer. En concreto, uno de los problemas que tenían muchos juegos era la jugabilidad, que eran demasiado lentos y algunas veces llegaba a ser desesperante el pasar algunas fases. Bueno, pues una mejora es concretamente el acelerar lo que es el proceso del Z80, en concreto el subir lo que es la velocidad de 3,5 hasta 8 MHz, sin que sufra el sistema y se pueda ver la mejora, sobre todo a la hora de poder jugar a ciertos juegos. Pues vamos a verlo, nunca mejor dicho. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si están todos los cables conectados, creo que sí. Vamos a cambiar la alimentación de este sistema, ya que es la misma placa, pero como se puede apreciar aquí, hay un sistema montado. Ahí, que hay un cristal de 16 MHz y un divisor, frecuencias que pasa de 16 a 8 y de 8 a 4. Y hay un Z80 preparado para soportar velocidades superiores a 3,5 MHz, concretamente puede trabajar a 10 MHz. Y en este caso lo vamos a forzar hasta 8 MHz. Vamos a poner el sistema en marcha. Concretamente un mod que tiene también es que tiene el reset de la PlayStation 2 montado aquí encima. Podéis ver, le doy y se resetea el sistema perfectamente. Éramos un juego de Konami. Vamos a ver pues cómo funciona a 4 MHz y a 8. Concretamente es el Maze of Galius. Vamos a ver la demo cómo funciona. Fijaos, aquí está funcionando a 3 MHz. 5, bueno. Y si lo acelero, vuelvo a frenar. Fijaos que algunas pantallas son lentas, si lo acelero, pues mejora considerablemente. Vuelvo a acelerar, y ahí veis el MSX funcionando a 8 MHz o a 3. ¿Veis? Y podéis ver una demo pues de cómo se puede conmutar esas velocidades para mejorar la jugabilidad. Yo creo que con esto pues básicamente he terminado la demo. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer al respecto? ¿Algo que comentar? Sí.
Arrojemos luz. ¿Alguna pregunta? Sí.
Una duda sobre el MSX modular. Hace años se habló bastante, pero ahora eso es factible, existe o quedó ahí un poco en el tintero.
Pues que yo sepa, MSX modulares aquí en España se ha vendido poquitos, muy poquitos. De hecho, Leonardo Padial es la persona que fraguó la idea, y salvo peticiones a medida que se le hagan a él, tampoco es que se haya extendido mucho. O sea, no es algo que se haya fabricado en masa. Yo tengo uno, sé que hay un usuario en español, no recuerdo cómo, que Nick tiene otro, y en Canadá sé que también hay otro, que he contactado con estos usuarios, pero ya digo que no es un concepto que se fabricó en serie, no es como el One Chip.
¿Preguntas? Yo tenía una pregunta que era sobre lo que has contado al comienzo, más que de los diseños que has contado, de lo que has contado al diseño de la historia, un poco de MSX. Hay algo que yo no sabía sobre el... Bueno, yo sé muy poco de esto, pero cada vez sé menos. el Turbo R... Solo lo fabricó uno, o sea, vamos, ya no era ni una familia, era un ejemplar. ¿A qué crees que se debió esto? Porque claro, es un maquinón. Entonces, ¿por qué esto en qué año era más o menos?
Pues si no me falla la memoria, creo que era por los 90, ¿no? Cuando salió el Turbo R. Entonces Panasonic fue la única que tuvo licencia de fabricación y sacó dos modelos. Concretamente, a lo mejor, quizás por una mala política con el afán de ganar más terreno sobre sus posibles competidoras que pudiesen tener esa licencia de venta, quizás con ese fin, porque otra cosa no se me ocurre en ese respecto.
Es un poco raro que justo lo bueno que tenía MSX, que era lo de la compatibilidad, justo dentro se cortara, ¿no? Bueno, el resultado a la vista está, ¿no? Pero
sí, sí.
No sabía para nada eso, o sea, creía que habían salido varios Turbo R.
No, los modelos de Turbo R solamente fueron dos, el ST y el GT, y la única empresa que tuvo licencia de fabricación fue Panasonic, no se extendió a ninguna otra empresa. Entonces, claro, eso fue pues el fin de lo que fue el Turbo R.
¿Más preguntas? ¿Los alumnos? ¿Dylan? ¿Un Spectra MSX o no, un MSX Net o...? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues ya solo queda darte unos regalitos por haber venido por aquí, que ha sido un placer, ya digo, muy especial por lo que nos ha costado y seguro que no es la última vez, y bueno, y sobre todo pues agradecerte que hayas venido, así que yo creo que se merece un aplauso.
Ha sido un placer estar con todos vosotros, sobre todo daros las gracias por vuestro tiempo.